Bienvenido a Investigación Científica e Innovación Tecnológica, programa radiofónico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el que abordaremos todo lo relacionado con los cuerpos académicos, su estructura, objetivos, líneas y proyectos, así como resultados de investigación. Bienvenidos.
Así es, amable público, bienvenido a este su programa que es para la difusión y divulgación del quehacer universitario en materia de investigación científica e innovación tecnológica. Su servidor y amigo José Francisco Núñez de León le da la más cordial bienvenida hoy a nuestra invitada, que es la maestra en ciencias Andrea Cibrián Pérez. La maestra Andrea Cibrián Pérez es personal académico de tiempo completo con categoría de titular B en la Unidad Académica de Enfermería. Actualmente es coordinadora de posgrado e investigación en la misma unidad académica. Obtuvo el título de licenciada en enfermería en la Universidad Autónoma de Nayarit y el grado de maestra en ciencias en investigación educativa y docencia en educación superior en la misma alma mater. Su experiencia docente en nuestra universidad data desde 1973 a la fecha, misma que le ha permitido ser titular en más de 5 cursos académicos. Ha sido asesora y directora de más de 100 tesis de licenciatura y 13 de maestría, de las cuales en su totalidad han obtenido el grado de maestro en ciencias y el título profesional. Ha sido titular de 8 proyectos de investigación y colaboradora en 2 proyectos más. Asimismo, ha presentado ponencias en 12 congresos nacionales y en un congreso internacional. Es coautora de un libro denominado La conciencia histórica de la UAN y ha escrito artículos para 3 revistas de carácter nacional. Bien, hoy la maestra Andrea Cibrián nos viene a presentar los resultados de un proyecto de investigación cuyo nombre es Apoyo familiar en adultos mayores con diabetes tipo 2 y diferente nivel socioeconómico. Este proyecto es un producto del cuerpo académico Salud del Adulto Mayor, cuya sede es la Unidad Académica de Enfermería. Bienvenida, maestra, a este programa.
Muchas gracias, Francisco, por la invitación.
Bien, para todo el público que nos escucha, vamos a iniciar, maestra, por preguntarle cómo nace la idea de echar a andar este proyecto de investigación. ¿Cuál fue la inquietud?
Sí, bien, mira, como ya lo dijiste, en la Escuela de Enfermería existe un cuerpo académico de salud del adulto mayor y entonces, como es política de la universidad, que los cuerpos académicos realicen proyectos de investigación, surgió esta idea porque la diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud pública mundial. Viven en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, más de 151 millones de personas con diabetes tipo 2. Y se considera que para el 2025 esta cifra ascenderá a 300 millones. Es decir, se va a duplicar si no hacemos nada para remediarlo. Y en México tenemos un 10º lugar a nivel mundial, con una cantidad de 57.1 muertes en México. Sí. Y esto, bueno, se debe a varias circunstancias, porque que pueden ser prevenibles. Por ejemplo, el diagnóstico tardío, la falta de tratamiento de los medicamentos, pues a veces sí son caros y las personas no tienen para comprarlo, el control deficiente de esa enfermedad y sobre todo la carencia de apoyo familiar y social.
Eso es lo importante, ¿no?
Sí. Y entonces, bueno, pues esta enfermedad, como decimos, es una enfermedad que puede ser prevenible y una de las acciones que enfermería debe de realizar es precisamente eso, contribuir a la prevención, a la educación para la salud.
Educación tanto del enfermo,
tanto del
como,
enfermo
de los familiares
como de los familiares
que tiene cerca, sí, el paciente.
Porque si la familia no apoya al familiar, esto se va a convertir en una enfermedad que puede ser controlable, pero como no tienen conocimientos para ese control, ni el familiar ni los enfermos, entonces pues se va a llegar a presentar complicaciones.
Ahorita que hablamos de apoyo familiar, ¿en qué consiste, maestra Andrea, este tipo de apoyo familiar que se, sí, le puede brindar al paciente?
Se reconocen tres tipos de apoyo familiar. Uno es el emocional, muy importante, que es definido como los sentimientos de ser amado, el poder confiar en alguien. Eso es sumamente importante para la salud. El otro apoyo es el instrumental, el tangible, el que se ve de acuerdo con los servicios que se otorgan a las personas. En este caso, los familiares deben ayudarle al paciente, al enfermo de diabetes, a tomar la dieta que le corresponde, de llevar una dieta controlada, hacer el ejercicio que debe de realizar para evitar consecuencias, las complicaciones. Y el tratamiento, que como es un tratamiento de largo plazo, ya no es reversible la enfermedad, entonces hay que vivir con la enfermedad. Entonces, los pacientes deben de aprender a vivir con su enfermedad para controlarla.
¿Y los familiares
también?
Porque si no... Si ya empezaron a cuidar a su enfermito, no pueden abandonarlo, porque entonces le avanzaría más rápidamente su enfermedad, sí, y bueno, más rápidamente fallece el enfermo.
Así es.
¿Este tipo de enfermedad, de diabetes tipo 2, es exclusivo de adultos mayores?
No. Desafortunadamente existen varios tipos de diabetes, y esta diabetes tipo 2 pues también se puede presentar ahora ya por el exceso de peso, la obesidad en niños, pues también se presenta en niños y en adolescentes. Y bueno, existen varios tipos de diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 se presenta como una enfermedad crónico-degenerativa que consiste en la deficiencia de insulina en el organismo, es decir, no se produce insulina, pero no de manera absoluta. Entonces, puede ser controlada este tipo de diabetes solamente con control médico, es decir, con medicamentos orales y con la dieta adecuada para controlarla.
No hay necesidad todavía
insulina. No hay necesidades de aplicar insulina, por eso se llama también diabetes no insulino dependiente.
Ah, qué bueno, dicen, para que no le den tantos piquetes a los enfermos. El proyecto dice que trabajó con adultos mayores con diferente nivel socioeconómico.
Sí.
¿Adultos mayores, de qué edad nos estamos refiriendo?
Nosotros nos referimos a adultos mayores de 65 años. Tomamos, aunque se tiene por ley que a partir de los 60 ya son adultos mayores,
sí,
a partir de los 60 años, pero nosotros nos enfocamos más a los adultos mayores de 65 años porque son los que requieren más atención. Todavía los de 60 nos defendemos un poco más,
sí,
pero los de 65 años para adelante pues son más indefensos, son más frágiles.
Ya están más con menos defensas.
Con menos defensas, sí.
Y en el caso del nivel socioeconómico que marca el título del proyecto,
sí,
¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, nosotros en cuanto al nivel socioeconómico, para nosotros el nivel socioeconómico fue el conjunto de recursos materiales con que cuenta una persona o familia para satisfacer sus necesidades. Y para medirlo se aplicó un cuestionario con 11 preguntas, donde les preguntamos cuántos miembros tiene la familia, cuáles son los ingresos mensuales, la tenencia de la casa-habitación, si es propia o rentada, si tienen carro, teléfono, en fin, todas esas cuestiones que se necesitan para satisfacer las necesidades. Y se clasificó en tres categorías: excelente, si contestó afirmativamente a las 11 preguntas; suficiente, si contestaron afirmativamente entre 6 a 10 preguntas; e insuficiente, si contestaron afirmativamente entre 1 y 5 preguntas.
¿Este trabajo entre cuántas personas lo llevaron a cabo?
Este trabajo lo llevamos a cabo tres docentes de la escuela, integrantes del cuerpo académico, que son la doctora Raquel Durán Hernández, el doctor Rogelio Sánchez Gutiérrez, y nos apoyaron 15 estudiantes de la licenciatura en enfermería.
Uh-huh. Este trabajo se desarrolla... ¿En dónde? ¿En dónde se lleva a cabo este trabajo?
Se llevó a cabo este trabajo en una colonia, que para nosotros supusimos que era una colonia de bajos recursos, que es la colonia 2 de agosto, en contrastación con el fraccionamiento Ciudades del Valle, que bueno, pues es un fraccionamiento que supusimos que es de buenos recursos, ¿verdad?
De estrato medio, sí, medio alto.
Medio alto.
Sí. Bien, una vez detectados ahí, sí. ¿Cómo se aborda, cómo empiezan a detectar a las personas que tienen enfermedad diabetes tipo 2?
Para llevar a cabo la investigación, levantamos un censo, casa por casa, para eso nos ayudaron los estudiantes, se levantó un censo de personas que padecían diabetes, tanto en la colonia 2 de agosto como en el fraccionamiento de Ciudades del Valle. Y encontramos 67 pacientes con diabetes.
Sí.
De ellos fueron 28 en el fraccionamiento Ciudades del Valle y 39 en la colonia 2 de agosto. Una vez que se detectaron este número de pacientes, pues se les pidió que a los familiares que si querían participar con nosotros en esa investigación y aceptaron de muy buena gana y entonces les aplicamos la encuesta. Para detectar el nivel socioeconómico se aplicó un cuestionario con 11 preguntas y para medir el apoyo familiar se aplicó una escala de Likert con preguntas respecto a 4 áreas de conocimiento. Fueron para medir los conocimientos sobre el control de la enfermedad, los conocimientos sobre las complicaciones de la enfermedad, las actitudes hacia el paciente y las actitudes sobre el control de la enfermedad. ¿Cómo estaban actuando los familiares a ese respecto? Bien. Eso fue lo que medía el instrumento para medir el apoyo familiar.
Esos instrumentos eran para cubrir algunos objetivos.
Sí.
¿Cuáles eran los objetivos que se plantearon?
Bueno, nosotros nos planteamos como objetivo general evaluar la efectividad del apoyo familiar en adultos mayores que padecen diabetes tipo 2 con diferente nivel socioeconómico. Y entre los objetivos específicos nos planteamos el determinar la prevalencia de la diabetes en estas dos unidades de trabajo,
sí.
Determinar la efectividad del apoyo familiar en la colonia 2 de agosto, determinar la efectividad del apoyo familiar en adultos mayores en el fraccionamiento Ciudades del Valle y comparar la efectividad de este apoyo familiar en ambas unidades de trabajo.
Bien. Bueno, ya que tienen esos objetivos,
sí.
Llevaron a cabo la investigación,
sí.
¿Y qué fue lo que encontraron?
Bien, en cuanto a los resultados, nosotros encontramos ya pues la prevalencia, dijimos que encontramos 28 pacientes en el fraccionamiento Ciudades del Valle y 39 en la colonia 2 de agosto.
Sí.
En el fraccionamiento Ciudades del Valle, el apoyo familiar resultó ser en la categoría de medio, es decir, en 18 pacientes de 28, y la categoría de alto apoyo familiar fue en 10 familiares de 28 pacientes. Y en la colonia 2 de agosto se encontró que 26 familiares de 39 proporcionan un apoyo familiar medio, y en la categoría de apoyo familiar alto fueron 13 de 39. Es decir, no encontramos apoyo familiar bajo, pero el medio, bueno, pues deja mucho que desear, ¿verdad?
Es un medio deficiente.
Sí, deficiente. Ajá. Y el alto, bueno, pues de hecho es mínimo, ¿verdad?
Sí. En este sentido, cuando hablamos del medio, claro que las características las dimos a conocer,
sí.
al inicio.
Ajá.
¿Cuál es la actitud del familiar hacia su paciente en el nivel medio?
Nosotros consideramos, pues, que los conocimientos que tienen, de acuerdo con las preguntas que se les hizo, no tienen conocimientos completos acerca de lo que es la enfermedad, cómo se desarrolla, cuáles son las causas para que se pueda desarrollar la enfermedad. No tienen conocimientos suficientes acerca de cómo se controla. Y entonces así no pueden apoyar al paciente, porque es muy difícil cambiar los hábitos que tiene uno. Uh-huh. Eso es muy difícil. Y entonces, si el paciente no está consciente de que debe de dejar de comer ciertos alimentos, entonces, y el familiar poco le ayuda, pues no va a controlar bien su enfermedad, y entonces por eso se presentan las complicaciones. Y entonces, si no están bien formados ni uno ni otro, con seguridad que se presentan las complicaciones. Entonces, el apoyo familiar medio radica en eso, en que los familiares, tanto los familiares como los pacientes, no conocen todo lo que deben de conocer respecto a lo que es la diabetes, cómo se controla y cuáles son sus complicaciones.
Aquí es donde debe hacerse mayor promoción para los familiares de cómo deben de atender a su paciente. O sea, el familiar no acude a los lugares donde le tienen que orientar cómo atender a su enfermito. Uh-huh. ¿Sí? Y aparte también el enfermito, pues a lo mejor no le hace caso al familiar que tiene ahí cerquita. Si el familiar le dice, no debes de comer esto, y de todas maneras sigue comiendo, no le ayuda mucho.
La situación es muy compleja. Es muy compleja porque, bueno, los adultos mayores ya tienen casi su vida completa.
A veces se hacen caprichosos.
Y se hacen difíciles de tratar, ¿sí? Entonces, pero bueno, hay que saberles llegar. Todos tenemos un lado por donde nos puedan llegar. Y aquí lo importante es conocer esas cuestiones. Pero no solamente el decirle, tienes que hacer esto. No, mira, yo te voy a ayudar a hacer esto. Porque no es lo mismo a que le diga, tienes que comer esto, 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 y le dan otra cosa.
Sí.
Pues así no. Entonces, tú tienes que comer tu dieta y aquí está. Esto es lo que tú debes de comer. Ya te la preparé, mira, está sabroso esto.
Hay que motivarlos.
Sí, hay que motivarlos, sí. Si quieres comer, come, y si no, no comas. No, ¿verdad?
No se le ayuda.
No se le ayuda en nada, ¿no? Y aquí una cosa muy importante también es, por ejemplo, el cuidado de los pies. Porque si no hay cuidado de los pies, lo más seguro es que vengan las amputaciones. Y bueno, pues ya eso trastoca toda la dinámica familiar y no hay recursos y entonces eso no ayuda. Por eso es importante pues que el personal de salud, las instituciones de salud, hagan mejor su trabajo en cuanto a la promoción de la salud.
Que se esmeren ahí.
Claro.
Esto es en cuanto a la atención, eso fue lo que encontraron en cuanto a la atención. Y en cuanto al nivel socioeconómico, ¿qué es lo que encontraron?
En cuanto al nivel socioeconómico...
En esas dos colonias supuestamente polarizadas.
Ajá,
¿no?
En el fraccionamiento Ciudades del Valle, 14 de 28 pacientes dependen económicamente de sus familiares y los otros 14 son independientes. Y en cambio, en la colonia 2 de Agosto, los 39 adultos mayores dependen económicamente de sus familiares. Entonces, es una situación, pues, muy importante, pero...
O más difícil, ¿verdad?
Sí, porque, de hecho, si no tienen seguridad social, si no tienen, recursos, pues, difícilmente es llevar la dieta adecuada y también el control con el medicamento, que también son caros. Sí.
Porque si dependen de sus económicamente de sus familiares y si de repente le dicen, es que tienes que llevar una dieta de este tipo y esa dieta es costosa, el familiar de repente no va a tener el recurso para poder cubrir la totalidad de la dieta que le están indicando
Así
al paciente.
Ajá.
Entonces, ahí también puede haber algún problemita.
Sí, como no, problemota.
Porque el que depende de familiar, pero en Ciudad del Valle, depende de familiar, pero a lo mejor el recurso sí le alcanza para cubrir esa dieta, para comprar los medicamentos. En otra colonia de familias de escasos recursos que tiene su dependiente económico, pues a veces le podría alcanzar para comprar la dieta, pero no para comprar el medicamento u otras cosas que necesita el enfermo.
Ajá.
Pero bueno, hay que hacer todas esas combinaciones.
Sí, es mucho trabajo el que se tiene que hacer.
Sí, sí. O sea que ahí es una tarea de tiempo completo para el familiar.
Así es.
Y bueno, hay que irse turnando porque de repente si es un solo familiar se cansa.
También.
Y bueno, sí. Ahora
se enferma también el familiar.
Al rato se enferma también el que lo está atendiendo.
Sí.
Después de estos resultados, ¿a qué conclusión se llegó?
Bueno, en cuanto a la hipótesis que nos habíamos planteado, el resultado fue que el nivel socioeconómico no es condición necesaria para el apoyo familiar de los adultos mayores.
Los sentimientos no se compran.
Los sentimientos no se compran,
no, es que el sentimiento sí va por delante, haya o no haya dinero.
Así es, ¿sí? Haya o no haya dinero, debe de estar por delante. Y los pacientes que mejor apoyo familiar reciben son los de la colonia 2 de agosto.
Ahí
es una
está.
Es una
el amor fraterno, ¿verdad?
Conclusión, sí, a la que llegamos. Y bueno, no es que no haya afecto, amor, cariño en otros estratos. Lo que pasa es que a lo mejor el tiempo no les es suficiente.
Sus compromisos laborales
pues tampoco son los adecuados para que se pueda atender de mejor manera a los adultos mayores. Y es sumamente importante que hagamos énfasis en el apoyo familiar, porque de otra manera los pacientitos se mueren antes.
Sí.
De la etapa en que deben de morirse.
Desde que yo he detectado, bueno, que si a un paciente no se le atiende, se mueren de tristeza.
De tristeza.
De tristeza, sí. Porque están solos, están abandonados.
Sí, no comen, se deprimen, sí. Se ensucian donde sea, en la cama. Uh-huh. En fin, son situaciones muy dramáticas que debemos de evitar.
Requiere de una presencia permanente de alguien para que no se quede dormido todo el día, para que lo distraiga en algo y se sienta útil. Porque un enfermo de repente se siente inútil.
Así es.
Y el familiar tiene mucho que ver.
Mucho, mucho, mucho que ver, porque, bueno, ya la sociedad en su conjunto hemos logrado, pues, elevar la esperanza de vida, pero esa esperanza de vida después de los 65 años, ¿cómo es? ¿Qué calidad de vida les estamos dando a los adultos mayores? Ya hay que pensar en eso,
¿sí?
Porque en menos de 10 años la población va a ser adulta mayor.
Adulta mayor. ¿Mm? O sea,
se va a invertir la pirámide, sí. Vamos a hacer
al rato va a quedar el pico abajo y la base arriba.
La base arriba, sí. Vamos a ser puros adultos mayores.
Para allá vamos.
Hay que trabajar más porque para allá vamos.
Hay que empezar a atendernos antes de que nos llegue la tercera edad. ¿Y qué proponen después de estas conclusiones?
Sí, bueno, pues dos propuestas. Es necesario que la Unidad Académica de Enfermería, a través del Departamento de Servicios Comunitarios, dé seguimiento a los familiares de adultos mayores con diabetes tipo 2 para que se les dé la educación que se requiere, sobre todo para las medidas de control y tratamiento, el tipo de dieta, el tipo de ejercicio y el cuidado de los pies, como ya expliqué, para evitar esas complicaciones que son tan dramáticas, porque el que te amputen un pie es terrible, y que te amputen el siguiente es terrible.
Es que cualquier amputación es terrible.
Entonces, pues esa sería pues una de las propuestas. Y otra es que se realicen otros proyectos de investigación con el mismo enfoque para conocer, por ejemplo, las mejores estrategias del personal de enfermería para elevar el apoyo familiar en adultos mayores, investigar las causas de las actitudes de maltrato en adultos mayores, la relación entre el estado afectivo emocional y la calidad de vida en los adultos mayores con estas enfermedades, no solamente la diabetes, sino en todas las enfermedades crónico-degenerativas
que tienen los adultos mayores.
Sí, que se presentan en los adultos mayores. Y pues esas serían dos propuestas.
¿Alguna recomendación?
Recomendamos que en la formación de los licenciados en enfermería se enfatice la educación para la salud y el autocuidado, sobre todo en los adultos mayores frágiles, tanto en el aspecto de salud así como en el afectivo y socioeconómico. Y que las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud le den mayor atención a los programas preventivos, porque bueno, ya se dice, ¿verdad?, que es más fácil prevenir que curar.
Prevenir que remediar, dicen.
Que remediar, ¿verdad? Sí, es que si no hay prevención, pues después hay más gastos.
Más gastos y más difícil poder aliviar a una persona que ya está enferma. Finalmente, su proyecto concluyó. ¿A quiénes benefician los resultados de su proyecto?
Sí, con estos resultados nosotros creemos que se benefician los docentes de la Unidad Académica de Enfermería, los profesionales de enfermería en ejercicio de las diferentes instituciones de salud y los estudiantes de la licenciatura en enfermería, pero sobre todo creemos que estos resultados le son más útiles a la Unidad Académica de Enfermería como formadora de los recursos para la salud en la área de enfermería, porque nos dimos cuenta de la falta de educación para la salud que existe tanto en los familiares como en los enfermos de diabetes, y estos resultados van a servir para dar énfasis en la formación de los licenciados acerca de lo importante que es la educación para la salud, también para la detección oportuna de las enfermedades y para el autocuidado de la salud.
Pues gracias, maestra, por este proyecto tan interesante y que nos deja pues grandes lecciones para los que estamos todavía para atender a nuestros pacientes y que nos atiendan cuando nosotros lleguemos a esa edad.
Sí, verdad, qué bueno que nos atiendan bien. Muchas gracias, Francisco, por la invitación.
Bien, gracias, amable público. Recuerde, mi correo electrónico es planunes@nayar.uan.mx y mi teléfono es el 211-8816 con la extensión 8960. Recuerde, nos vemos en el siguiente programa.